¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Cuánto tiempo dura la pila? Para manejar, el niño se sube a la moto y maneja. O dura 2 horas. 2 horas. ¿Y cuánto tiempo hay que cargarla? Dice 12 horas. Se carga 12 y dura 2. Pero eso no sirve. Nosotros estamos al revés. Se cargue 2. Que dure 12 como las pilas del celular. ¿Verdad o no? Entonces, Hag HaSukkot es la festividad en la cual todos los Yehudim cargamos las pilas de alegría. Hay gente que carga 7 días las pilas que duran 70 días. Y hay gente que carga las pilas 7 días que duran 70 minutos, horas. ¿De qué depende? ¿Qué tipo de pila tienes? Si tienes pila de celular, la cargas 2 horas y te dura 10 horas. Si tienes pila de los coches, de juguetes, entonces cargas más y dura menos. Lo más importante es que la persona esté consciente de este concepto tan importante de lo que es la Simha, de lo que es la Simha. En realidad, todos sabemos la importancia que es la Simha en la vida de la persona. Entonces, la pregunta es ¿cómo se logra cargar las pilas de la Simha y conservarla durante todo el año? Este año Hashem me iluminó un concepto nuevo que nunca lo había pensado, al menos nunca había profundizado en él. Nosotros vemos en los rezos de las fiestas, decimos Reasireno Hashem Elokeinu Birkat Moadeja, cárganos Dios la bendición de tu fiesta de Jaim, de Simha Ushalom, para vida, con alegría y con paz. De Jaim, de Simha Ushalom, prácticamente son las tres cosas que todo ser humano busca. Jaim, vida que es salud, vida y salud, es lo mismo. Simha, alegría. Una persona está angustiada a veces, prefiere no vivir. Hay gente que llega a un grado de angustia. ¿Para qué quiero vivir estando así angustiado? Jaim, de Simha Ushalom, con paz. Siempre terminamos las peticiones nuestras con la palabra Lehaim Tovim Ushalom. También es rezo, ya le llamó, para vida buena, con paz. La noche antes de dormir, decimos Bueno. Decimos Ashkivenu. Bueno. Ashkivenu Avinu le Shalom. Decimos Ashkivenu Avinu le Shalom. Acuéstanos, Padre nuestro, para paz. La Amidenu Matrino le Jaim Tobin Shalom. Para paz. Siempre cuando pedimos cualquier petición, lo último que pedimos es Jaim Tobin Shalom. Ashkivenu Avinu le Shalom. En el Kata Matón, decimos mucho a Rahman, pedimos Dios que nos dé esto, Dios que nos dé lo que. Después decimos a Rahman, los años de su cachilomo, que Dios nos extienda la cabaña de su paz. Entonces, es el tema que me ocurrió este año en Hag HaSukkot, que nosotros vemos algo un poco raro, que nunca lo había yo relacionado. Vemos que el concepto de la paz, lo que es paz, y el concepto del Sukkot, está muy relacionado. ¿Por qué? Porque decimos, Ufros Aleno Sukkot Shelomeja. Extiende sobre nosotros la cabaña de tu paz. Como que la palabra Sukkot se aplica para la paz. Ufros Aleno Sukkot, Sukkot Rahamim de Shalom, también Shalom. Ufros Aleno Sukkot Shelomeja. En varios lugares vamos a encontrar el concepto. El concepto paz y el concepto suká están relacionados. Y eso es lo que me desperté a analizar este punto. Y más me profundicé en esto porque el día de hoy, el quinto día de Sukkot, que fue hoy, que ya pasó, ya estamos entrando al sexto, fue el día de los Tzitzit. quiere decir, huéspedes. Nosotros tenemos Sukkot, 7 huéspedes que nos vienen a visitar en la Sukkot. La primera noche viene Abraham Avinu, la segunda noche viene Isaac, está Jacob. La cuarta viene Moshe, la quinta Aarón, y la sexta Yosef, y la séptima David. Entonces cada día que viene un huésped, nosotros tenemos que pensar que viene a visitarnos. Quizá también su alma viene a visitarnos, pero más que todo, la influencia de Abraham Avinu se encuentra el primer día, la de Isaac el segundo. Cada quien lo que inculcó en el mundo, lo que él se destacó, eso otra vez vuelve el día de su corpo, para que uno pueda adaptar esas cualidades positivas y acercarse al Creador. Entonces el día de ayer, ayer en la noche, si hoy en el día, día miércoles, fue el quinto día de Sukkot, que fue el día de Aarón HaKohen. Y Aarón HaKohen, ¿cuál era la facultad especial? ¿En qué se destacaba Aarón HaKohen? Aparte de ser Cohen y de ser tzadik, de ser inteligente y sabio, ¿cuál fue la cualidad especial que se destacó Aarón HaKohen? Todos sabemos cuál fue Aarón HaKohen. Ohev Shalom, pero Ohev Shalom. Aarón HaKohen amaba la paz y perseguía la paz. Dice el Talmud que Aarón HaKohen, cuando veía, Aarón HaKohen no permitía, no se iba a dormir hasta no resolver problemas de un matrimonio. Cuando había problemas en un matrimonio, que sabía que estaban enojados el hombre con la mujer por cualquier asunto, él intervenía y decía, no me voy de aquí hasta no resolver el problema.
Por eso toda la gente lo adoraba, por sus queridos.
Así es, tiene razón. Cuando falleció Moshe Rabenu, dice la Yisburto, y lloraron por Moshe Rabenu. No tiene lugar la señora. Okay. Cuando falleció Moshe Rabenu, dice, lloraron los hijos de Israel a Moshe 30 días, lloraron por la muerte de Moshe. Cuando falleció Aarón, se lloraron por Israel, toda la familia de Israel, hombres, mujeres y niños, todos lloraron. Por Moshe lloraron a más los hombres, porque los hombres tenían más relación con Moshe, les enseñaba Torah. Pero por Aarón lloró todo de Israel. ¿Por qué? Porque todos gozaban de la actitud de Aarón. Aarón HaKohen, cuando veía dos personas que estaban enojados, que estaban peleados, él iba con uno de ellos y decía, ¿por qué estás peleado con tu compañero? No, porque él me dijo esto, porque él me hizo lo otro. Y le decía, pero ¿sabes qué? Yo el otro día me encontré con él y me dijo, está muy arrepentido de lo que te hice, nada más que le da pena decirte, pero no sabe cómo hacer para contentarse contigo, le da pena. Entonces dice, bueno, a ver, dile que no le dé pena y que nos vamos a contentar. Luego va con el otro y dice, ¿por qué fulano está enojado contigo? No, es que es muy enojón, nada más uno abre la boca y ya se enoja de nada, ya no quiero ser más amigo de él. Dice, no, él, yo lo vi el otro día y me dijo que él se siente mal, me dijo que reaccionó así.
Él mentía,
y le decía a cada uno que el otro estaba arrepentido, ¿okay? Luego se encontraban en la calle y se abrazaban los dos, cada quien pensando que el otro estaba arrepentido. Era la filosofía de Aarón HaKohen, y así él cada día, Ohev Shalom, pero Ohev Shalom, amaba la paz, perseguía la paz, la buscaba. Hay mucha gente que es pacífica, de manera pasiva. Pasiva, yo soy pacífico, yo no peleo, no hago play. Aarón HaKohen amaba la paz y la perseguía, buscaba que haya paz en Amistad. Ohev et Averiot, con Carván la Torah. Amaba a las personas y acercaba a la Torah. ¿Cómo se acercaba a la Torah? Dice, cuando él sabía que una persona, tenía actitudes no buenas, hacía cosas indebidas, entonces, ¿qué hacía Aarón HaKohen? Se hacía amigo de él, se juntaba con él y le invitaba a tomar un café, y le invitaba a su casa, se hacía amigo de él. Y esta persona decía, si Aarón HaKohen supiera lo que yo hago en la noche, ni siquiera me vería la cara. Hasta me da pena como soy amigo del jajá más grande de la ciudad, y yo voy a hacer esas cosas. Ya dejaba de hacer los pecados nada más por la amistad que tenía con él. Era el sistema que él acercaba a la gente a la Torah por el camino de la paz, por el camino de la unión. Entonces, este punto es el que quiero detenerme un poquito. La noche de hoy, dejó la Moed Sukkot, aunque ya pasó el día de Aarón HaKohen, que fue el día que estamos ya en la noche del día de Sukkot. Quiero que sepan que es una discusión entre los Ashkenazim y los Sefaradim. Los Sefaradim que vamos según la Kabbalah, esta noche ya no es de Aaron Cohen, esta noche ya es de Yosef HaTzadik. Pero los Ashkenazim, los Litaim que van según Beshar, no se ve la Kabbalah, según lo natural de la Torah, según el orden cronológico, ¿cómo tiene que ser el orden? Abraham, Jacob, ¿qué sigue después?
Yosef.
Yosef era hijo de Jacob. Después Moshe, Aarón y David. Pues según los Litaim, esta noche es la noche de Aarón. Según los Mekubalim, los cabalísticos, nosotros para mí vamos según la Kabbalah. Esta noche es la noche de quién? Según los Faradim es la noche de Yosef HaTzadik. Entonces yo pensé que podemos hablar también de Aarón HaKohen hoy, aunque ya estamos en, aunque somos de Faradim, la mayoría de algunas que había aquí. Entonces podemos hablar también de Aarón HaKohen. Y más que todo, porque vamos a hablar de Aarón HaKohen, porque como hemos mencionado al principio, notamos que hay una relación estrecha entre la fiesta de Hanukkah y lo que es Shalom, lo que es la paz. ¿Por qué? Porque decimos Ufros Aleinu Sukkah Shelomecha. Extiende sobre nosotros la cabaña de tu paz. La palabra Sukkah se aplica a la Sukkah normal, la que hacemos, y se aplica también al concepto de la paz. Entonces quiere decir que hay una relación muy estrecha en esta fiesta, y en realidad en Jerusalén, en Eretz Israel, en los lugares, colonias religiosas, se hace una fiesta muy grande el quinto día de Hanukkah. Se hace en la noche una fiesta muy grande con música, bailes hasta la madrugada. Es una fiesta muy especial, Dafka el quinto día. ¿Por qué? Hanukkah, Aarón HaKohen y la paz están relacionados estrechamente. Y eso es lo que quiero tratar de analizar un poquito esta noche, este tema, lo que es el tema de la paz. En realidad, la persona, la Gemara dice, En Keli Mahazik Berajá el Ashalom. No hay un recipiente para abarcar la bendición divina, la bendición de Dios, sino el Shalom, la paz. La Gemara dice que cuando Am Israel, cuando el pueblo Israel están unidos con Shalom, Afilú Ofim Abodaz Dará, aunque estén idólatras, que viajó el Dios no puede con ellos. Y cuando están separados, aunque están tzadikim, Dios no los puede proteger. Y trae Talmud prueba. En la generación de Yarobam Ben Nabat, era un hombre que llevó al pueblo judío a la idolatría en forma muy extrema. Salían a la guerra y ganaban las guerras. ¿Por qué? Porque entre ellos estaban muy unidos. En la generación de David Amélez, en cierta época, eran todos tzadikim, salían a la guerra y perdían. ¿Por qué? Porque había entre ellos separaciones, rencores, odios. Quiere decir que la protección más grande que puede haber para personas es el Shalom. Y la desprotección, que viajó, cuando el mundo se rebeló contra Dios. ¿Cuándo fue que todo el mundo se rebeló contra Dios? ¿Quién se acuerda? En la Torre de Babel. Fue la primera vez en la historia que todo el mundo se pusieron de acuerdo para ir en contra de Dios. Hagan de cuenta que se reúnen todas las potencias mundiales y dicen, ya no queremos más que Dios sea Dios. No hay Dios. Así tenían esa mentalidad de construir una torre para pelear contra Dios, para guerrear contra Él. Tardaron cientos de años en construir la Torre de Babel y sí traen, dicen que se pasaban los ladrillos, estos se pasaban uno al otro, estaban... Habían llegado a una altura tan grande que cuando se caía una persona, cuando se caía un ladrillo, se caía abajo al precipicio, se ponían a llorar. Lloraban. Cuando se caía una persona decían, hay que sacrificar para lograr las metas. ¿Okay? Lloraban más por los ladrillos que por las personas. Sin embargo, que viajó, todos ustedes saben la historia, está escrito en la Biblia, lo que estoy diciendo, no estoy inventando. Dios mismo dijo, no los puedo frenar. ¿Por qué? Porque estaba toda la tierra de acuerdo, estaban todos los humanos de acuerdo en una idea y estaban unidos y no había diferencias entre ellos. Si están unidos, que viajó el Dios, así dice la Biblia, así dice la Torah. Yo no, nunca podría decir que Dios no puede algo. ¿Qué tuvo que hacer Dios para frenarlos? Primero tuvo, tuvo que cambiarles el lenguaje, tuvo que dividirlos, tuvo que separar los cacelos que se peleen. Y ahora sí puedo contar. ¿Está leyendo? ¿Sabe impresionante lo que estamos aprendiendo, la moraleja que aprendemos de esto? No hay una protección más grande para el ser humano que el shalom. Y no hay una desprotección más grande cuando la persona no tiene shalom, no tiene paz, tiene rencores, odios, diferencias con la familia, con los hermanos, con los cuñados, con la suegra, con la nuera, con su marido, al final. Cuando la persona tiene esas separaciones, aunque Dios lo quiera proteger, no lo puede proteger. Como pasó en la generación de David Amélez. Y cuando la persona tiene unión, aunque Kibiahol, aunque Dios le quiera hacer daño, no le puede hacer daño. Kibiahol, como un decir, así dice la Torah. Nada más que esa unión no dura mucho tiempo. Como pasó en la Torre de Babel, que Dios lo desune y luego les hace daño. Pero mientras están unidos, no hay quien pueda contra ellos. Entonces, por eso, nosotros vemos que todos los rezos, todas las tefilot, si la persona supiera cuánta protección adquiere al tener paz con sus allegados, y cuánta protección pierde, o cuán vulnerable se pone cada vez que hace un pleito con alguien, lo pensaría 100 veces antes de hacer un pleito. No hay algo más perjudicial. Una vez leí en un libro, dice, la mejor manera de ganar un pleito es evitándolo. ¿Por qué? Cuando tú haces un pleito, si perdiste, pues perdiste. Si ganaste, perdiste un amigo. Entonces tienes todas las de perder. Si te ganó el otro, perdiste. Y si ganaste, perdiste un amigo. Tenemos que saber que no hay, eso es una escapa, tenemos que saber que no hay algo más perjudicial para el ser humano sobre la tierra que tener pleitos, que tener problemas, que tener diferencias con las personas. Por eso digo, a veces, no somos de carne y hueso, a veces la persona no puede soportar y tiene que hacer un pleito o lo hace, pero que no sea tan fácil. La persona piense 100 veces antes de llevar a cabo un pleito. Lo piense 100 veces, que lo postergue, que lo va a pensar 8 días, lo va a pensar. Yo tengo una persona que me ha hecho algo hace 2 años y decidí que quiero hacer un pleito con él. Y lo estoy posponiendo. Tengo que mandar una carta para decir que estoy muy enojado con él. Ya lo vengo posponiendo cada vez por 90 días. Digo, lo voy a pensar otra vez. La preparé la carta, la rompí, la volví a hacer otra vez. Y lo estoy pensando. Yo siento que es necesario que lo haga porque él tiene que aprender una lección también. En este caso, sí le tengo que dar una lección porque está equivocado. Pero igual, yo, ¿quién soy yo para dar lecciones a la gente? Yo no tengo que educar al mundo, primero tengo que educar a mí mismo y después tengo que educar a los demás. Es verídico lo que estoy diciendo. Somos de carne y hueso. Todos tenemos situaciones en la vida que a veces sentimos la necesidad de hacer un pleito. Pero hay que pensarlo 100, 200, 300, 500 o 1000 veces. Y después, quizás después de 10 años, le voy a mandar esta carta a esta persona y le voy a decir lo que me hiciste hace 10 años. Cuando yo ya tenga nietos, le voy a llamar la atención lo que me hizo cuando apenas nacía mi primer hijo. Así, esa es la mentalidad, cómo la persona debe de ver lo importante de conservar el shalom, principalmente lo que es el shalom bayit, lo que es el shalom en un matrimonio. ¿Cómo es posible? ¿Por qué causa tan sonda la gente destruye su matrimonio? Ah, sí quisiera destruir su matrimonio. Hay gente que cree que destruir matrimonio es acabar en divorcio. Acabar en divorcio, no es cierto, no es cierto. Un día de enojo entre la mujer y el marido, estuvieron divorciados por un día. Destruyó el matrimonio por un día. ¿Y por qué causas tan tontas por un huevo frito, un huevo tibio? Porque no se acaba. Por causas que, diclal, insignificantes, la persona se da el lujo de perder esa protección divina que se llama el shalom. Hay que pensarlo 1000 veces antes de levantar la voz. Antes nunca, la persona tiene que conservar siempre el volumen bajo, siempre el cariño, la tonalidad de la voz tiene que ser siempre cariñosa. Cuando una mujer le quiere llamar la atención a su marido por algo que no está de acuerdo, se lo apunta en un papel y que lo guarde 8 días. Y después de 8 días, que le diga, me llevas a tomar un café, voy a platicar contigo. Después de 8 días, porque en caliente nunca hay resultados positivos. Siempre las cosas que después de que se enfrió, después de que pasó el tiempo, tienen un efecto mucho más positivo. Eso es lo que es el shalom, shalom bayit, el shalom en el matrimonio, el shalom entre los hermanos, entre los cuñados. Hay gente que cree, yo oí una vez una plática entre dos señoras, una señora dice a la otra, ¿y a poco tú te llevas bien con tus concuñas? Creen, hay gente así que cree que si te llevas bien es porque es una tonta. Normalmente te casas, tienes que tener problemas con tu suegra y problemas con tu mujer. Y si no tienes problemas, es porque eres una tonta. Más vale que la gente te crea tonta toda tu vida y que no caigas una sola vez en la sonará
una sola vez en una ofensa, una sola vez en hacer sentir de menos algo. Que te crean tonto. Hay un dicho que dice, ríe último, ríe mejor. La gente se ríe de aquella gente, de aquellas personas que siempre perdonan, que siempre callan, que siempre toleran. Se ríen, dicen, mira, es un tímido. Es que yo tengo derecho a defender mis derechos. Tienes todos los derechos a defender tus derechos. Pero más importante que defender tus derechos es defender tu salud, defender tu bienestar, y defender tu matrimonio, y defender tu familia y tu protección divina. Hay una protección divina. Fíjense qué impresionante. Nosotros nos paramos ante Dios a rezar y le pedimos muchas cosas. Pedimos sabiduría, pedimos salud, pedimos parnasá, pedimos justicia. Todo lo que pedimos, Mashiach, la construcción del Beit HaMikdash. Pedimos todo, todo lo que se le pueda ocurrir a uno, pedimos. ¿Y cuál es, qué es lo último? ¿Cómo termina el rezo? Baruch Atah Hashem, Amevarech et Amo Israel Vashalom. Que bendice a su pueblo Israel con la paz. Cuando decimos el Kadish es lo más impresionante que hay para elevar almas de... ¿Cómo termina el Kadish? Después de todo lo impresionante que está escrito dentro del Kadish, ¿cómo termina? Shalom en Romá, Obra Hamad, y hace Shalom Alem Vashalom Israel en Romá. Que hace las paces en las alturas, que Él haga la paz sobre nosotros, sobre todo su pueblo Israel. ¿Qué quiere decir el que hace la paz en las alturas? En las alturas hay pleitos. Hay pleitos. ¿Qué es hacer Shalom y Bromar? En la materia física, ¿cuáles son las dos materias físicas más opuestas una a la otra? Que no pueden convivir una al lado de la otra. El fuego y el agua. Si hay más fuego que agua, el fuego evapora el agua. Si hay más agua que fuego, el agua apaga el fuego. ¿Alguna vez han visto que puedan convivir juntos fuego y agua? Imposible. No hay forma. Fuego no pueden convivir juntos. Sin embargo, el cielo, las alturas, Shamayim, el techo que Dios puso, Ankareva Mayim Aliotav, ¿de qué está hecho el cielo? Shamayim es Eshumayim. Fuego y agua es un otricón, Eshumayim. El cielo está hecho, el cielo está hecho de fuego y de agua. Dios hizo las paces en las alturas. Agarró dos cosas tan opuestas, que son fuego y agua, y formó con ellas un techo. Hay gente que dice, es que yo y mi marido somos muy distintos. Muy distintos, no podemos. Él es esto y yo soy el otro. Ustedes son más distintos que el fuego y el agua. Si el fuego y el agua pueden formar un solo techo, tú y tu marido no es con más razón que lo pueden formar. O sea, Shalom y mamá, el que demostró que pueden, que puede haber un techo de fuego y agua, que Él también haga la paz entre nosotros. Todas las diferencias que hay. Muchas veces la persona cree que tiene razón en estar enojado. Tiene razón en tener separaciones con su familia o con su por qué. Porque somos distintos, no nos entendemos. Lo que yo digo lo entienden al revés. Con todas las diferencias que hay, existen las posibilidades de lograr el techo. El techo que es la unión y es la protección para toda mi casa. ¿Qué tiene que ver la sucá con el shalom? ¿Qué tiene que ver la sucá con el shalom? Les voy a decir una idea un poco profunda. Es que es conveniente que las personas que oyen asimilen esta idea, la estudien, la mediten y la prueben. Y vean qué tan veraz, qué tanta fuerza, qué tanta energía tiene esta idea que vamos a mencionar ahorita. Estaba leyendo la semana pasada en un libro de un estudio que se hizo, un libro nuevo de Torah, un estudio que se hizo de oratoria, que es oratoria, de lo que son conferencias, elocuencia, lo que es el podio, como lo quieran llamar. Dicen que hicieron un estudio y el 90% de las personas que oyen una conferencia después de 10 minutos no se acuerdan ni el 5% de lo que oyen. El 90% de las personas, de 100 personas que oyen, 90 personas se preguntaron después de 10 minutos, a ver, estuvo buenísima, la pasamos muy bien, y dijo cosas increíbles, todo muy bien, ¿me puedes repetir lo que dijo? El 5% los acordaban, el 5% de los que oyeron se acordaban, y el otro 95%, no puede ser, pues estaba padrísimo, pero entra por aquí, sale por aquí, en el camino algo queda. Y este orador que hizo este estudio estaba impresionado. Dice, ¿cómo es posible? Entonces él empezó a buscar soluciones a este problema. una solución que él dio, una de las soluciones, que después de cada conferencia se repasa un síntesis por escrito de los 10 puntos que se tocaron. Entonces, para que cada quien, si quiera repasar toda la conferencia en 3 minutos, que lo tenga presente. Ok, es una buena idea. O están los cassettes. Eso es un poco más difícil porque hay que oírlo otra vez una hora. Ok, vamos a pensar alguna forma de adoptar esta idea que me gustó, de hacer un síntesis de, por escrito de cada conferencia. O quizá la próxima semana hacer el síntesis de la semana pasada. De todos modos, esta idea que voy a decir ahorita, les pido por favor que sea del 5% que no se olviden. Que sea del 6%. Si quieren olvidar bien este 96 anterior, y recuerden lo que vamos a mencionar ahorita. ¿Cuál es el secreto para lograr el shalom? Para lograr la paz. Que la paz es la base de la alegría. La alegría sin la paz no funciona. Cuando una persona está alegre, y en la mitad de la alegría tiene diferencias con personas, eso le destruye toda su alegría. Una persona que tiene paz interior y paz exterior, tiene todo el camino allanado hacia la alegría. ¿Cuál es el camino para obtener la paz? Lo que se llama shalom. Si es shalom bay, si es la paz en el matrimonio. Si es shalom mishpajá, en la familia, con los hijos. Si es shalom con los hermanos, con los cuñados, con los vecinos. ¿Cuál es el secreto para obtener shalom? Hay un pasuk, un versículo que dice en el profeta, un versículo bastante duro, un poco duro, así está escrito en el profeta Isaías, y Shayao dice así, profecía quiere decir que el profeta hablaba lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Isaías estas palabras, en shalom amar Hashem l'arshaim, no existe la paz para los reshaim. La paz de los reshaim no puede ser una paz duradera, es una paz provisional que al final se destruye. ¿Qué quiere decir? Que es un castigo de Dios. Dios castiga a la gente rasha, los castiga de que no haya paz. También puede ser que tenga algo de verdad, que uno de los castigos que Dios manda a la persona cuando se comporta mal es que no tenga paz con la sociedad. Sí, sí es cierto, está escrito en otro pasuk en el rey Salomón, que dice que una de las pruebas que Dios quiere a una persona, cuando Dios hace que la gente lo quiera, que no tenga diferencias con las personas. Entonces puede tener algo de verdad, de que es como una especie de castigo. Dios le demuestra a la persona que está equivocado, ¿cómo le demuestra? Haciendo que tenga problemas con la sociedad, con su marido, con su familia. Okay. Pero yo quiero agarrar ahora un punto más profundo para entender lo que dijimos de la ciudad, y ese es el mensaje que quiero que lo analicen y lo mediten. Yo les voy a dar ahorita un secreto impresionante, fácil, rápido y ligero, para obtener shalom bay. Shalom bay en el matrimonio en menos de 10 minutos. Me gusta una receta. En 10 minutos se puede cambiar todo el shalom bay de un hogar. ¿Qué quiere decir shalom bay? ¿Qué quiere decir shalom bay? Shalom bay quiere decir que haya paz en el matrimonio, ¿ok? En el hogar. Aquí hay lugares, pase por. Shalom bayit quiere decir paz en el hogar. ¿Qué quiere decir paz en el hogar? Un matrimonio que siempre andaban peleándose el hombre y la mujer, siempre se peleaban, y de repente dijeron, ¿sabes qué? Ya basta, ya no vamos a pelear, vamos a ponernos de acuerdo. El domingo vamos a donde a ti te gusta, el lunes vamos a donde a mí me gusta. Una semana vamos a casa a tus papás, una semana a casa a mis papás. Hicieron un acuerdo, ¿ok? Ya no vamos a pelear más. Ya dejaron de pelear. Eso es shalom bayit. Eso no es shalom bayit. Eso se llama cese al fuego. Cese al fuego no es shalom bayit. Fíjense que en toda guerra, cuando están peleando los bosnios con los checoslovacos, ahí en Bosnia, de repente hay una semana de tregua. Tregua, cese al fuego. ¿Sabes qué? Vamos a descansar un poquito para recuperar más fuerzas para luego pelear más fuerte. Los árabes y los judíos tienen 20 años sin guerra. Sin embargo, no hay paz. Eso no es shalom. Es cese al fuego. Hay un acuerdo de que no vamos a bombardearnos uno al otro por un tiempo hasta que veamos qué vamos a hacer. ¿Ok? Eso no es shalom bayit. Shalom bayit, una vez oído un rab que dijo, ¿qué es shalom bayit? Shalom bayit quiere decir que la mujer le dice a su marido, se me antojó ir esta noche a cenar a tal lugar. Lugar kosher, por supuesto. Y el marido le contesta, ¿cómo adivinaste que a mí también se me antoja? Eso es Shalom Bayit. Que de veras, o que el marido está de viaje y a la mujer se le antoja que el marido le marque por teléfono. Y en ese instante suena el teléfono. Eso es Shalom Bayit. Shalom Bayit dice que los dos piensen igual, que los dos sientan igual. Es muy difícil. Quizá hay 10 matrimonios en todo el mundo, quizá, que llegan a ese nivel óptimo de que entregado totalmente a la sociedad. Pero primero que todo entregado a su casa. Primero que todo entregado a su familia, a su mujer. Y después, hay mucha gente que es muy entregado a ayudar a todo el mundo. Y en la casa barminal es el medidor, el barómetro de si una persona es realmente entregado es en su casa. Este Rav Arye Levin, Sadika Yerushalmi, una vez fue al doctor, llevó a su esposa al doctor, tenía un problema, la esposa, y le dijo, nos duele el pie de mi esposa. Nos duele el pie de mi esposo. Eso es muy difícil llegar a ese nivel. Hoy en día, lamentablemente, los hombres, cuando la mujer se enferma, que es lo primero que piensan, que ya no puede salir con los amigos el domingo, que ya no puede esto. Por favor, cúrate rápido, porque tenemos este fin de semana, tenemos que ir acá y tenemos... Es decir, todo el tiempo están pensando en lo que corresponde, pero que un hombre sienta que le duele el pie de su esposo, es muy difícil. Es muy difícil. Lamentablemente, antes sí existían mamás que le dolía el dedo de su hijo. Que a la mamá le dolía el dedo de su hijo. Hoy, lamentablemente, con todo, en el ritmo de vida que llevamos y en las muchachas que hay en la casa y todo ese sistema, hay situación que la mamá no quiere que su hijo se enferme, pero no tanto porque le duele, sino por otros motivos. Se enferma el niño, la mamá no puede salir, no puede ir al boliche, no puede ir al carré. Es difícil, pero en el matrimonio es mucho más difícil. Todavía mamá e hijo, todavía se puede encontrar más, pero el matrimonio... Que a una mujer le duela los problemas de su marido, que le duela. Pero no que le duela porque él tiene problemas y entonces ya no se va a poder comprar su coche del año. Entonces eso ya se llama que le duele el problema de ella. Que de veras le duele la situación que él está pasando, la dificultad que él tiene, el dolor que él siente. Que la mujer se ponga en el lugar de él. Ese nivel, eso es Shalom Bayit. Shalom Bayit es que sienta que es una sola persona. Eso es muy difícil. Llegar a esa categoría es muy difícil. ¿Cómo se llega a esta categoría? Ok, es difícil, pero ¿se puede llegar o no se puede llegar? ¿Un matrimonio puede llegar? ¿Pueden llegar a ser uno? ¿Qué es ese Shalom Bayit? Les voy a decir ahorita el secreto, pongan atención. Es algo profundo y sencillo a la vez. Dice el Zohar, dice la Kabbalah, cuando Dios creó el mundo, creó X cantidad de almas. X millones, millones, millones de almas. Y los puso en una bodega que se llama Guf. Hay una bodega en el Shamaim que se llama Guf. Se llama la bodega. Y en esta bodega están almacenadas millones o trillones de almas. Y cada alma tiene que bajar a este mundo, cumplir con una misión y regresar al otro mundo. No puede venir el Mashiach en Ben David Ba Hachi Hlu Meshamoche Baguf. Hasta que se acaben las almas de la bodega, hasta que todas las almas hayan venido una vez por lo menos a la tierra, el Mashiach no puede llegar. Es condición para que llegue el Mashiach, es que se acaben todas las almas de la bodega por lo menos una vez, un viaje que hay almas que vuelven a repetir reencarnación. Por eso cada matrimonio acerca la llegada del Mashiach. ¿Por qué? Porque están bajando un alma más al mundo. Lamentablemente, no hay recién casados. Lamentablemente los nuevos matrimonios, es lamentable. Le dice a la Mashiach que se espere 3-4 años porque tienen que arreglar su casa y decorarla y terminar su carrera. Hay muchas chavas que se casan. Va a traer hijos cuando acaben su carrera. Y el Mashiach, pues, imagínate que faltan 10 almas de bajar al mundo. Que se espere. Entonces yo tengo que acabar mi carrera, tengo que decorar mi casa. O por cualquier motivo tonto. ¿Por qué digo tonto? Porque todos los motivos son tontos frente al hecho de traer una criatura al mundo. No hay motivo que valga posponer, al menos que sea barminal, un motivo de peligro de salud, que eso la Torá lo admite y lo permite y lo exige. Pero si no es un motivo de salud de Sataná, no hay un motivo aceptable y razonable que permita, ¿para qué Dios le dio la matriz a la mujer? ¿Para que la lleve a la universidad? La universidad te puede decir matriz también. La matriz no necesita la universidad, no necesita la matriz. Dios le dio la matriz a la mujer para traer hijos. Cuando la matriz ya no sirve, a los 45 o 50 años después que ya no sirve la matriz, que se vayan a estudiar carrera y que vayan a la universidad y que hagan todo lo que quieran, pero mientras pueden procrear, lo más tonto que pueda haber en el mundo, si una mujer agarra su matriz y diga, ahorita, huelga de traer hijos. ¿Por qué? Porque tengo que acabar la carrera, tengo que acabar de traer mi casa, tengo programado un paseo. Y el Mashiach, que se espera, no pasa nada. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar un poquito más. Dice Zohar que estas almas que Dios creó y las puso en la bodega, que se llama Guf, cada alma está compuesta de masculino y femenino. Es un solo alma, que es masculino y femenino. Zahar un Kedah Beram. El mismo alma tiene masculino y femenino. Cuando Akadosh Baruj Hu va a mandar un alma a la tierra, la separa, y es una, no son dos, es una. La parte en dos, y parte del alma, la parte derecha la manda en forma de masculina, la parte izquierda en forma de femenino, de mujer. Puede ser que uno lo mande en México, otro lo mande en Israel, otro en Australia, donde sea. Cuando se vuelven a juntar, estos dos se encuentran, se enamoran y se casan. Entonces se casan físicamente, pero en realidad el alma no son dos almas que se convierten en una, sino es un alma que antes estaba convertida en dos y esta se volvió a ser una. Por eso dice la Torah, al Kenya, al Dovish, abandonará al hombre a su padre, a su madre, de la Dago y Stoba y Udra, se tienen que hacer uno, se tienen que transformar en uno. ¿Por qué? Porque en realidad son uno. No son dos, son uno que accidentalmente se separaron. Accidentalmente fueron separados y ahora se vuelven a juntar y son uno. Quiere decir que en realidad el matrimonio del hombre y la mujer, el matrimonio del hombre y la mujer, es un solo alma y dos cuerpos. Dos cuerpos y un alma. ¿Ok? Quiere decir que básicamente, esencialmente, hombre y mujer son uno. ¿Qué es lo que los separa? El cuerpo. Ahora viene la filosofía, ahora viene el mensaje de la noche más importante, el 5% que quiero que recuerde. Si todo lo que separa un matrimonio es el cuerpo, y lo que los une es el alma, quiere decir que cuanto más cuerpos son, más tendencia a la separación tienen. Cuanto más almas son, más tendencia a la unión. Y ese es el secreto. Pongan atención. Todo lo espiritual une al hombre y la mujer. Y todo lo material separa al hombre y la mujer. Ah, uno dice, no, es al revés. Sí, es cierto, el sexo también separa al hombre y la mujer. Quiero que lo sepan. Aunque aparentemente el sexo, cuando es material, separa al hombre y la mujer. ¿Por qué? Cada quien hace lo suyo. Cuando cada quien hace lo suyo, eso no puede provocar unión. Eso es más egoísmo, eso va acrecentando el ego de cada uno. Cuando el sexo está hecho como la Torah lo dice, el sexo cada quien lo hace para el otro, para beneficiar a alguien, pues el sexo se convierte en algo espiritual. El secreto más grande, de Shalom va a ser el siguiente. Si tú quieres lograr el Shalom, que la Torah dice, no Shalom, que no haya guerra, que no haya guerra es este al fuego, el Shalom de unión, que llegue el hombre a sentir los sentimientos de su mujer, o la mujer los sentimientos de su marido, ¿cómo se puede lograr? Cuanto más reduzcas los conceptos materiales y más acrecentes los conceptos espirituales dentro del hogar, dentro del matrimonio, cada día la unión se va afianzando más. Y cuanto más materializando lo que estoy diciendo ahorita, está comprobado, investiguenlo y chequenlo. Hay matrimonios que cuando eran pobres eran muy unidos. Cuando tenían que luchar para conseguir el pan para comer, eran muy unidos. Cuando se hicieron ricos, también empezaron los problemas. Estas son cosas que son comprobadas y vistas durante toda la historia. No hay que ir a la historia, búsquenlo en la vida real y lo van a encontrar. ¿Por qué motivo? Cuanto más se materializa la persona, crecen murallas que separan. Lo que separa al hombre de la mujer es el cuerpo, lo que los une es el alma. Pues cuanto más crece la capa del materialismo, pongan atención. Ahora viene la segunda parte del mensaje. ¿Qué quiere decir cuando yo digo acrecentar lo espiritual y reducir lo material? ¿Qué quiere decir reducir lo material? ¿Qué quiere decir? Que la persona llegue ahora a su casa y diga, ok, ya decidí que quiero Shalom Bayit, entonces voy a quitar todas las cortinas que tengo porque son muy finas, hay que reducir lo material. El mármol se lo quiten, que pongan piso de barro, de lodo, para que tengan menos material. Y ya quitar mi coche lo voy a vender, porque es de mucho lujo. A eso me refiero, reducir lo material y acrecentar lo espiritual. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerme a leer Tehilim todo el día. Ya no voy a cocinar, porque no es material. Voy a poner a rezar todo el día. Si viene mi marido, que le cocine la Ijire. Yo tengo que ser más espiritual. Eso, a eso me refiero, pongan atención, Rabotai. Pongan atención, algo muy profundo, en la segunda parte del mensaje, del 5% que quiero que se acuerden. La primera es esta, ¿ok? Cuerpo separa, alma une. Ese es el primer mensaje que deben de meditarlo y profundizar en él. ¿Por qué el alma une? Porque en el alma somos uno. El hombre y la mujer son uno. Y en el cuerpo es lo que los separa. Entonces, cuanto más cuerpo son, más separación. Más almas son, más unión. Segundo mensaje es el siguiente. ¿Qué quiere decir reducir lo material? Nosotros decimos en la tefilá, en el resto de Shabbat, de las fiestas, Shabbat ani atatishma. El clamor de los pobres, tú oyes. Dios oye el rezo de los pobres. Sí, dice. Hay varios rezos. El rezo más aceptado por Dios, el rezo de los pobres. Dice que aquí, me acuerdo de cuando estaba yo en Polanco, contaban el chiste, decían que en Tecamachalco no dicen eso. Se pone a decir Shabbat ani atatishma. ¿Sí? El clamor de los pobres Dios oye. La pregunta es, una persona que nació rico, ¿qué culpa tiene? Has visto, nació rico. Ahorita por eso Dios no lo va a oír. Los ricos también tienen que rezar y tienen lo que rezar, tienen mucho lo que rezarle a Dios. Pero lamentablemente son millonarios. Por eso ya no pueden rezar, porque Dios oye a los pobres. Está escrito claramente en muchas partes que Dios oye el clamor de los pobres. Pongan atención al mensaje. ¿Qué quiere decir pobre? Una persona que no tiene recursos económicos y que es humilde, ¿en qué existe? Es natural que sea humilde. ¿Por qué? Es humilde porque no tiene. ¿No? No. ¿Sí? Así está escrito, porque así se tiene una llamada que hay seis personas que Dios odia. Dios odia a seis personas. Uno de ellos es un pobre orgulloso. Pobre orgulloso es lo peor que hay. Ok, un rico orgulloso todavía tiene de qué orgullarse. Está equivocado, pero ¿tiene de qué? Pero un pobre orgulloso o un viejo adúltero, un anciano adúltero, Dios lo odia. Porque un joven adúltero, mira, está mal, pero hay justificación, tiene que esperar a su sangre caliente. Pero un viejo, ¿qué? Entonces, pongan atención. ¿Cuál es la situación ideal para un yudí en el mundo? ¿Saben cuál es? Es cuentas bancarias millonarias, corazón de pobre. Ese es el pobre que Dios quiere. Una persona que aparentemente tiene causas para orgullecerse, que si quisiera aplastar y atropellar podría hacerlo, y sin embargo tiene un corazón humilde. Ese es el clamor que Dios oye. El clamor de los pobres, que son pobres porque las circunstancias de la vida los hizo pobres, también es bueno, pero no es lo ideal, porque es natural que sea humilde. Es natural, la naturaleza lo lleva a la humildad, porque tiene problemas económicos. Una persona que tiene todas las de orgullecerse, y él es humilde, Shabbat anima tatishma. Pongan atención. Cuando nosotros hablamos de reducir lo material y acrecentar lo espiritual, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Reducir lo material no quiere decir reducir físicamente lo material. Reducir los conceptos materiales. Reducir los conceptos materiales y acrecentar los conceptos espirituales. ¿Qué quiere decir? Que la persona en la escala de valores, lo que le inculca a sus hijos, a su familia, en su hogar, número uno es lo espiritual y número dos es lo material. Eso quiere decir Hadasukot. ¿Qué es Hadasukot? Hay gente que tiene casas que han invertido en ellas muchos cientos de miles de dólares. Trajeron mármol francés y tapete inglés y cortinas persas y todo lo que se puedan imaginar de lujos le invirtieron a la casa. Y de repente llegas en Sukot y lo ves comiendo en el patio, bajo unas palmas. Dice, oye, ¿tú estás comiendo igual que los pobres de los pueblitos, de las villas? ¿Qué es Harasukot? Ocho días, salimos a comer. Hay gente que come y duerme también en la azúcar. Si el clima lo permite, hay una obligación, un deber, de que el hombre también duerma en la azúcar. ¿Qué quiere decir? 8 días que la persona deje su casa fija, que deje sus lujos y que vaya a dormir en la azúcar. ¿Qué quiere decir? Ah, pero igual sigue siendo mi casa y después de 8 días, otra vez voy a regresar a mi casa. Sí, pero me estoy acostumbrando. Pongan atención. Una vez yo dije, esto es un un lema muy profundo. No es pecado tener celular. Es pecado la persona que sin celular no puede vivir. Eso sí es pecado. No es pecado tener mármoles de lujo, pero es pecado que si el mármol de lujo no está exactamente como debe de estar, armas el pleito hasta el cielo. Eso es pecado. Que sin eso no puedes dormir tranquilo. Hasta no tener mi casa a 100% de lujo no puedo dormir tranquilo. Y eso es lo que inculcamos en nuestro hogar. Nuestros hijos, lo que respiran, ellos se dan cuenta qué es primordial y qué es secundario para los papás. También la mujer y el hombre. El hombre se da cuenta para la mujer y la mujer para el hombre. ¿Qué es primero y segundo? Todas las personas tenemos religión, tenemos Torah, tenemos valores. Pero ¿qué es primero y qué es segundo? Yo tengo valores, pero primero que todo está esto. Y después los demás valores. Y eso es Hadasukot. Por eso ahorita estoy cerrando el círculo de la conferencia de hoy. ¿Qué relación tiene Hadasukot con la paz? Pero dijimos que para que haya paz, cuanto más cuerpo somos, más separación. Cuanto más alma, más unión. Las almas, no nada más en el matrimonio. Ustedes saben que todas las almas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen todas las almas? De Dios, es parte de Hashem. Así está escrito en el Zohar, es parte de Hashem. Y Dios, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dios es uno, en Dios no existe la separación. Y si todas las almas vienen de Dios, no puede haber separación entre los seres humanos. ¿Qué es lo que los separa? Los cuerpos. Entonces, cuanto más cuerpos son, más separación hay. Eso ha comprobado en las comunidades, en las familias. Las familias cuando había más pobreza, las familias eran más unidas. Ahorita que hay más dinero, las familias son más... Todo eso está comprobado a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel matrimonio. Investíguenlo y van a encontrar que es la realidad máxima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos cambiar todo nuestro matrimonio en 10 minutos? ¿Cómo? Cambiando no las acciones, sino los conceptos. A partir de hoy, número uno son los valores. Y número dos son las cosas materiales. Yo voy a seguir haciendo paseos. Yo voy a seguir arreglando mi casa. La voy a seguir decorando. Pero siempre voy a tener primero los valores espirituales y después lo material. Si nosotros colocamos lo espiritual como número uno, como lo más importante, como lo más primordial, y todo lo material que hacemos lo enfocamos hacia lo espiritual, entonces en este momento tenemos el camino abierto para ir eliminando las separaciones y uniendo a nuestro matrimonio, uniendo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros cuñados, a nuestra comunidad, a nuestro vecindario. La unión, el shalom total, la paz total se logra cuando la persona llega a la conclusión que lo más importante que hay en la vida es su alma y no su cuerpo. Por eso, Hadasukot viene después de Kippur. Después de Kippur, pasamos Rosh Hashaná, pasamos Kippur. La persona, ¿qué hicimos en Kippur? ¿Qué hicimos en Kippur? Dejamos la comida, dejamos la bebida, dejamos el sexo, dejamos hasta la vestimenta, nos pusimos tenis. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser? Me contó un amigo mío, cuando éramos chavos, y salía yo con un traje muy guapo así de la casa, con corbata, todo bien vestido, y me ve el poli de la, dice, un haram tan bien vestido y con tenis. ¿Sí? ¿Verdad? Es también, toda la idea, ¿cuál es? La idea es reducir los conceptos materiales y acrecentar lo espiritual. Si nosotros logramos este objetivo en nuestra familia, en nuestro matrimonio, todos podemos garantizar que vamos a avanzar en el concepto del Shalom Bayit y algún día vamos a llegar a que nuestro marido sienta los sentimientos nuestros y que nosotros sintamos lo que él siente y que se logre el Shalom verdadero, la paz verdadera a la que a Torah se refiere. Y eso son que todos tengamos.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.